Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 6 de enero, jueves. Ya estamos cerrando nuestra primera semana del año y le doy la bienvenida a Santiago Sicard para que comparta conmigo el que él llamó el día oficial del cierre de sus fiestas. ¿Cómo estás,
así
Santiago?
Es. No, mire, realmente no es que yo lo llamé, lo bauticé así, sino que en Colombia, como les comentamos hace ya más de una semana, la Navidad se acaba el día de hoy. Y en Sumas, pues hoy la vamos a acabar también, tristemente. Nos toca esperar un nuevo año, 360 días, para volver a hacer este especial de Navidad. Pero ustedes lo tienen disponible en podcast, lo tienen disponible en nuestra página web sumasmas.com, por si hubo algún datico curioso de Navidad o una de estas historias o uno de estos lugares maravillosos que les contamos de esta época navideña, para que lo repasen, lo escuchen varias veces y lo compartan con las personas que quieran. Hablando de nuestra audiencia, pues cuéntenos por favor lo que preparamos para el día de hoy.
La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos como todos los días con nuestros factores del día y hoy terminamos nuestra saga de Navidad en un sitio muy especial, en un sitio que yo creo que muchos reconocerían como el centro del catolicismo, no necesariamente de la Navidad, pero del catolicismo. Nos vamos para Italia. Vamos a ver cómo celebran los italianos esta época para conocer un poquito más de esa cultura y enamorarnos aún más de viajar hacia allá, o de pronto leer más de allá, sí, o escuchar más de allá. Porque una forma de viajar es la lectura, no necesariamente tenemos que ir presencial. Con la lectura lo podemos hacer, o lo podemos hacer a través de videos. Si no tenemos la posibilidad, bien sea por salud, por dinero, por falta de tiempo, no dejemos de soñar, alimentemos esos sueños.
Así es, Santiago, y más comenzando un año. Bueno, y luego nos vamos a Conversando a Fondo y aprovechamos que la app popular superó el millón de usuarios para hablar con Isael Peña, VP de Banca Digital del Banco, sobre las posibilidades de un app bancario.
Posteriormente, la estadística de hoy, por última vez hablamos de la Navidad y vamos a hablar de cuántas personas celebran esta festividad en los Estados Unidos.
Luego nos vamos a la adición o sustracción, este segmento donde ponemos siempre una encuesta para que usted nos deje saber cuál es su opinión. Así es que póngase atento porque pronto le vamos a estar pidiendo que agarre su celular.
Le doy una orejita, como dice usted.
A ver, dígame.
Vamos a hablar de propósitos, dejémoslo ahí. Vamos a hablar de propósitos.
Dios mío.
Posteriormente, pues vamos, por supuesto, a fracciones heterogéneas. Hoy jueves con Katy Cepeda vamos a debatir sobre los fideicomisos de oferta pública y los fideicomisos privados.
Y cerramos el programa de hoy con nuestra frase a recordar. Quédense con nosotros, que el programa está lleno de información valiosa para su beneficio. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Los factores de Navidad, como los denominamos, hoy tienen a un país que es bien interesante. Es un país que, digamos que en buena medida, es como el centro del catolicismo hoy en día. ¿Cuál cree usted que es, Ivette? Ahí leí la gran pista.
Catolicismo hoy en día, Roma, Italia, Europa.
Claro, ¿verdad? Italia. Italia, ¿sí? Donde está el Papa. Aunque esto no quiere decir que sea el centro de la Navidad, ni mucho menos, porque hay muchos otros países como Alemania, como Inglaterra, donde, bueno, incluso mire que hablamos nosotros de Egipto, bueno, de otros países donde también hay religiones o yo diría cristianos no católicos que celebran la Navidad. Pero Italia, pues digamos que es interesante verlo por su marcada religiosidad, que aparece en muchísimas películas y en muchísimos libros. Los italianos siempre se destacan por ese fervor religioso, ¿verdad?
Así es, Santiago. Ahora, déjeme saber que así, porque es que yo siento que ellos son apasionados en todo, es que ellos son apasionados, Santiago.
Así son. Así que en la Navidad no son muy diferentes. Mire, la Navidad en Italia dicen que es algo único, precisamente por esa marcada religiosidad que lo convierten en un lugar donde esta época navideña se vive intensamente. La Navidad en Italia, al igual que en Colombia, fíjese, inicia el 8 de diciembre. Es una fecha clave, porque en Italia este día es el día de la Inmaculada Concepción y por tradición, ese día se pone el arbolito de Navidad y se prepara el pesebre o el Belén, como le dicen. La tradición italiana señala que San Francisco de Asís montó el primer pesebre de la historia en 1223 mientras predicaba por la campiña de Rieti y sorprendido por el invierno que estaba muy fuerte, buscó refugio en la ermita de Greccio. Cuenta la leyenda que mientras oraba, rodeado de esa paz del bosque y meditando la lectura de San Lucas, tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús y entonces se dispuso a preparar un pesebre, consiguió algo de heno, trajo un asno, un buey y los campesinos del lugar, a quienes les invitó a emular la escena de la adoración de los pastores. La idea se propagó por toda Italia rápidamente, luego por España y posteriormente por el resto de Europa católica. Y ya hacia el siglo XV, en Nápoles, se produjeron por primera vez en barro las tradicionales figuritas del pesebre que hoy en día conocemos. En Italia, los regalos los lleva Papá Noel y los lleva a todos los niños el 24 de diciembre. Pero hay algo bien particular en esa Nochebuena. ¿Quiere conocer sobre el respecto?
Pero claro, Santiago, todo lo de
No.
todo. Mire, déjeme decirle que Italia es una de las ciudades que mi madre sueña ir. Así es que ella conocer Italia ya debe estar disfrutando conocer Italia a través de todo esto que usted nos está contando.
Bueno, mire, en Italia hablemos de regalos de Navidad, ¿le parece?
Perfecto.
Primero hablemos de eso. Entonces, en Italia hay varias personas que dan, o varios personajes más bien que dan regalos. Está Papá Noel el 24, pero está Santa Lucía el 12 de diciembre, que es un personaje muy querido por todos los niños del norte de Italia y se trata de una santa que es invidente. La noche del 12 de diciembre pasa por las casas llenando a los más pequeñitos con un montón de regalos. Normalmente los niños le preparan una taza de leche caliente y le ponen una paja para el burrito que la acompaña. Los niños se vuelven locos con la emoción y realmente tienen dificultad para poder conciliar el sueño esa noche del 12 de diciembre. En Bérgamo, por ejemplo, que es una población de Italia, esta Santa Lucía es el personaje más querido por todos los pequeños, incluso más que Papá Noel. Pero tienen otra fecha importante
Ver
para
cuál
los
será. Ok,
regalos.
pero eso le iba a
Dígame.
decir, me gusta, porque ya estamos como que los regalos son muchos y comienza desde principio de año. Yo siempre decía aquí en Santo Domingo, pero ¿y por qué nos dan regalos el 6 de enero y ya uno entra a las clases el 10 de enero? No, yo lo veía como que tan injusto, pero a mí me está gustando esto. Entregan los regalos tempranito en el mes
Sí,
y
el
se va
12 de
pasando.
diciembre, el
Buenísimo.
24 de diciembre, pero ahí no se acaban. Así
Ay, qué
como en
rico.
España los dan para el 6 de Reyes, en Italia hay otra fecha importante y es el 6 de enero, pero no son los Reyes, es algo que se llama la Befana. La Befana es una viejita, digámoslo así, o más bien, sí, como una especie de viejita con cara de bruja, con aspecto de bruja más bien, que vuela sobre una escoba y entra por la chimenea hasta los hogares ese día. No es Papá Noel, mire lo curioso, es la Befana. Y la Befana entonces ingresa por la chimenea y adivine qué hace.
Sí, porque es una bruja, no debe, no sé, como que poner bruja, como que con que deje regalos, no sé.
Bueno, la Befana entonces va y mira si el niño se ha portado bien o no se ha portado bien. Si el niño se ha portado bien, normalmente le deja dulces y pequeños regalos. Pero
Ahora,
si
¿pero
el
cómo lo
niño,
mira? ¿Por una
ah, ella
cartita?
tiene su lista, ella lo ve todo, ¿no? Es una bruja, entonces lo ve
Ah,
todo. Entra por la
okay.
chimenea y ya sabe si el niño se ha portado bien o no. Si se portó bien durante el año, le deja especialmente dulces y pequeñitos regalos. Y si se portó mal, le deja un trozo de carbón. La Befana digamos que es una de las más encantadoras curiosidades de Italia y está vinculada, por supuesto, con las fiestas de Navidad. Aunque sus orígenes son paganos, el cristianismo lo asumió y lo celebra también. Se trata entonces de la historia de una anciana a la que los Reyes Magos le pidieron orientaciones para llegar hasta Belén, pero él no entendió a los reyes y no les pudo ayudar, se negó a ayudarlos. Cuando se enteró que ellos eran forasteros, se arrepintió y entonces preparó cestas de dulces y regalos para llevar a los magos y al niño Jesús. Una historia bien linda que se sigue replicando en Italia.
Okay. ¿Y la comida, Santiago?
La comida, está que come, ¿verdad? Hablemos entonces de la noche de Nochebuena, digámoslo así, no sé cómo le digamos. Bueno, respecto a la comida, los italianos en la gastronomía realmente que no paran. La cena de Nochebuena, el conocido cenone, es el menú que integra la cena de la Navidad en Italia. Los italianos son reyes de la buena mesa, pero en Navidad sí que se destacan con algunos platos especiales. Por supuesto, dependen de la región del país, pero digamos que algunos son muy generales en todo el territorio. Se suele servir pescado fresco, eso es un infaltable. También están los vegetales fritos, las tartinas y las ensaladas con pescado. Por supuesto, la buena pasta no puede faltar. Y generalmente se sirve con salsa de tomate y atún o incluso con almejas u otros mariscos. El 25 de diciembre vuelve a haber una comida especial y en esta fecha la familia también se reúne alrededor de la mesa, pero ya el plato principal no es el pescado, sino la pasta. Lo más típico es la preparación de un timbal de pasta con salsa de tomate, carne, trocillos de mozzarella y parmesano. También de acuerdo a la región, pues suele servirse arrostro, carne asada y roast beef. Los dulces italianos para la Navidad son muy curiosos y deliciosos, son totalmente típicos. A pesar de que el pescado, las carnes y las pastas hacen parte del plato fuerte, pues la verdad es que entre las cosas más conocidas está el panettone. Aquí lo hay, ¿usted lo ha visto?
No, 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 pero ¿en qué consiste? Vamos a ver si es elaborado como el de algo parecido acá.
Sí, mire, se trata de una cúpula de harina que lleva levadura, mantequilla, azúcar, huevos, pasas y frutas confitadas. Yo creo que esto es alrededor del mundo.
Pero sí, esto lo iba a decir porque, mire, se parece a uno ya que hemos hablado aquí de Alemania, que le echan pasas. Hemos hablado aquí de todos tienen como este pastel que tiene esas frutas maceradas dentro. Que
exactamente.
Eso es como que sí, como que creo que ya es parte, igual que las galletas. Algunos no son de jengibre, pero sí le echan especias. Que lo hablamos, creo que fue en Alemania, no hace galletas de jengibre per se, pero hay algunas que se le espolvorea en las especias. O sea,
bueno,
que
en Italia el panettone es muy famoso y también hay otras tradiciones vinculadas a los dulces más ricos, como el struffoli, que se trata de una preparación en forma de pequeñas perlas de pasta frita, original de la cocina napolitana. Están los torrones, los crocanti, los mostaccioli, las cubaitía y el gustoso pan dolce, que se suman a los dulces sabores de la mesa italiana. En Italia aparece algo curioso que se vincula mucho a Alemania y es el strudel de manzana y, por supuesto, la pizza de nata, que está entre las cosas preferidas de los locales navideños. La verdad que celebrar la Navidad en Italia es un recorrido cultural impresionante, lleno de encanto y de belleza. Y las fiestas navideñas adquieren en Italia lo mejor de su magia, especialmente por la gente tan ferviente y porque todos parecen sacar una sonrisa enorme para atender a todos los que pasen cerca a su hogar. La Navidad en Roma tiene algunas particularidades y es que se celebra fuertemente, fuertemente. Las calles se iluminan con los más vivos colores, las iglesias que abundan, por supuesto, en Roma, se esmeran especialmente con la decoración de los más lindos pesebres. Es decir, si hablamos de pesebres en el mundo, dicen los expertos que los más hermosos se encuentran en Roma. Incluso en la Plaza de San Pedro, el pesebre es con figuras de tamaño real Y si uno no es muy creyente, pues la verdad que yo creo que debe hacerse un recorridito por Italia para ver cómo la Navidad transforma la alegría de la gente.
Bueno, pues entonces Santiago no tiene que ver con no tiene que ver con creencias, sino que tiene que ver con el sentimiento que se genera alrededor de esta temporada. ¿No será
Y
más
mire,
bien?
exacto. Y en Italia, por supuesto, alrededor de la mesa. Es que es impresionante los italianos como comen normalmente, cotidianamente, como comen de sabroso, con ese gusto. Y pues la Navidad realmente no es la excepción. Es bueno señalar que en Italia el clima también baja bastante, pero no son tan comunes las nevadas, por lo menos en el centro y en el sur de Italia, como lo es en el resto de Europa. Así que el clima es un poquito más sabroso, al igual que en España, es mucho más llevadero que en el resto de Europa. Es interesante esto, digamos que la Pascua se vive muy en familia, los italianos son muchísimo, muchísimo de familia, y entonces pasar estas fiestas con los que más quieren es bien, bien importante. La Nochevieja es una gran celebración también de Navidad en Italia. Su tradición está destacada especialmente por supersticiones y ritos que hay que seguir. Uno de ellos dice que nada más empezar el año nuevo se debe comer zampone, una carne de cerdo molido y sazonada acompañada de lentejas, pues este plato simboliza la abundancia, el dinero y la buena suerte. Y a medianoche también se abren todas las puertas y ventanas de las casas para ahuyentar a los malos espíritus y llamar las buenas energías. Por último, para celebrar el inicio del año, adivine qué hacen siempre.
Se reúnen a comer.
Sí, pero ¿cómo cree que celebran a las 12 de la noche del nuevo año? ¿Qué cree que es lo primero que hacen?
¿Qué creo que es lo primero que hacen? Bueno, no sé, abrazar. Eso es una cultura de mucho amor y de mucho romance,
Y
¿verdad?
también de
Entonces,
mucha tradición vinícola. Así que se
ah,
brinda con vino
sí.
espumoso tradicional. Eso dice la tradición italiana. Vamos a ver, este año de pronto yo me copie de eso y no tengamos vino normal, sino espumoso. Vamos a ver. Ahí
¿Sí?
está un poquito el resumen de lo que pasa en Italia durante esta linda época.
Bueno, continuamos con Sumas, con este súper especial que se ha creado con tanto cariño para ustedes.
Estás escuchando Sumas,
El
el programa
programa
para
para
tus
tus finanzas.
finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino. Llénate y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena con la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, hoy un invitado que vuelve aquí a Sumas y que nos alegra mucho tenerlo. Se trata del señor Isabel Peña, quien es el vicepresidente de Banca Digital del Banco Popular Dominicano. Y hoy, con una gran noticia, que la verdad que tengo que felicitarte a ti, Isabel, y a todos los trabajadores del Banco
Gracias.
Popular, porque están llegando a un hito, ¿verdad? Está llegando el Banco Popular. Acaba de pasar el millón de usuarios con su app. Creo que Es el único banco en el país que ha logrado esto, ¿verdad, Isabel? Buenas noches, bienvenido. Perdóname que es que comencé a hablar de esto porque me emociona.
Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Y sí, como muy bien lo comentas, estamos celebrando, estamos de júbilo porque estamos celebrando este gran hito de que el app popular, que es el app bancario más utilizado en República Dominicana, llega a el millón de usuarios. Esto ha sido gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho para facilitarle todo lo que es transacciones, consultas y todo lo que los clientes necesitan, incluyendo, sabes que tenemos también la facilidad de que los clientes puedan hacer reclamaciones. O sea, una variedad completa de servicios que hemos estado habilitando y que hemos, gracias a Dios, contado con la satisfacción, alta satisfacción por parte de nuestros clientes, que así lo expresan sobre el uso del app. Entonces, obviamente, con todo lo que ha pasado en el mundo en estos últimos 18 meses, ha favorecido la transformación digital y nosotros hemos respondido, entiendo que adecuadamente, a satisfacer todas esas necesidades de forma remota a nuestros clientes.
Bueno, yo te confieso que creo que lo han hecho bien. Yo soy cliente del banco y me siento bastante satisfecho, pero me surge una pregunta. ¿Se trata de el millón de descargas o del millón de clientes usando la aplicación? Porque hay una diferencia notable, ¿verdad?
Correcto. Como muy bien indicas, es el millón de clientes usuarios de la app popular.
Wow, ese es un numerito muy interesante.
Sí lo es, sí lo es. Y por eso que estamos de júbilo en el Banco Popular al alcanzar este gran hito. Tú sabes que nuestra plataforma, como te comentaba, digital, viene creciendo vertiginosamente. Este último año ha tenido una tasa de crecimiento por encima del 50% en lo que son los clientes usuarios. La parte web, la parte online sigue creciendo también, pero la tasa de crecimiento en la parte móvil es mucho más acelerada. Yo diría que por la facilidad de uso, que es en donde tratamos de enfocar todos nuestros esfuerzos en cómo lograr esa satisfacción con una usabilidad sencilla por parte de nuestros clientes.
Por lo que estás diciendo, podría entonces uno pensar que la banca, no solo el Banco Popular, sino toda la banca, pero bueno, hablemos del Banco Popular, va a centrar mucho más sus esfuerzos en continuar añadiendo facilidades a estos app móviles o lo va a seguir haciendo a través de las plataformas web. ¿Por dónde va la estrategia de ustedes más o menos?
Nosotros somos una entidad que hemos declarado una estrategia de mobile first. ¿Qué significa mobile first? Que nosotros primero, un producto cuando salga, primero sale en la plataforma móvil, o un servicio nuevo sale primero en la plataforma móvil. Lo seguimos desarrollando también en el online banking, pero somos mobile first. Esa es nuestra estrategia.
Claro, y es que además me imagino yo, hoy todo el mundo hace casi todo a través del celular. Yo hasta a veces hago documentos a través del celular, imagínate. Te tengo una preguntita importante. No sé si me la puedes responder, pero tú sabes que a mí me gusta preguntar cositas y si el entrevistado nos da el dato, buenísimo. Yo he visto que en el mundo entero estas plataformas cada vez ofrecen más servicios, cada vez son más, como tú decías, amigables con el usuario. El Banco Popular nunca se detiene, o por lo menos a eso nos tiene acostumbrados acá. ¿Cuál será el siguiente paso de esta plataforma? ¿Qué le van a añadir? ¿En qué están trabajando ahora?
Bueno, seguimos. Nuestro interés es enfocado en satisfacer la necesidad de los clientes. Nosotros, no sé si lo habíamos comentado anteriormente, hemos adoptado desde hace ya varios años una metodología de trabajo ágil, en donde nosotros tenemos distintos equipos multidisciplinarios que están trabajando digamos que con una orquestación bien importante para hacer cada vez más relevante el app popular. Y ahí tenemos iniciativas que van en el orden de cómo favorecer lo que son la parte de todo lo que es servicio, no solamente transaccional, sino no monetario. Todo, viste que fuimos los primeros que sacamos la facilidad de onboarding digital, vamos a seguir profundizando en eso. Yo diría que lo más importante es que cada cosa que nosotros vamos haciendo viene dado de la retroalimentación o de la alimentación que la misma clientela nos da de cuáles son sus necesidades. Nosotros, parte de este proceso de transformación digital, el enfoque en el cliente en satisfacer sus necesidades es el pilar más fuerte sobre el cual estamos trabajando.
Bueno, si yo estoy escuchando Sumas y te oigo, yo diría, entonces el Banco Popular siempre está respondiendo a las necesidades de los usuarios. A veces quizás se tiene que demorar porque esos desarrollos toman tiempo, pero si yo tengo una gran idea o tengo una gran necesidad que creo que se puede solucionar a través de este app, ¿cómo se la puedo hacer conocer al Banco Popular? Porque como tú dices, muchas veces en estas soluciones las ideas provienen de los mismos usuarios. ¿Hay algún canal mediante el cual yo le pueda decir al Popular, oiga, se me ocurre tal cosa, o siempre he querido, he buscado tal cosa y no lo puedo solucionar a través del app, o viajé y vi que en otro país tienen esto, se podría, como sugerencias, ideas, ¿cómo hace el usuario para comunicarse con ustedes?
Nuestros clientes ya están acostumbrados a comunicarse con nosotros a través de todos los medios y canales que tenemos disponibles para eso. Lo usan mucho a través de las redes sociales. Nosotros tenemos varios canales disponibles para lo que denominamos la voz del cliente, a través de correo electrónico, a través del contact center, a través de los oficiales de negocio. Pero parte de lo que también nosotros hacemos es ir hacia donde los clientes y levantar también nosotros cuáles son esas inquietudes. Dependiendo de, obviamente, el segmento de cliente y de las iniciativas en que estemos generando. O sea que hay un abanico ya establecido de canales a través de los cuales nuestros clientes pueden y nos hacen las sugerencias de cuáles son, digamos, sus aspiraciones en temas que le ayudemos a resolver.
Isael, llegaron al millón de usuarios. ¿Eso más o menos cuántas transacciones puede representar? ¿Y qué porcentaje respecto al total de transacciones que tiene el banco? Si tienes esa cifra, creo que sería fabuloso decirla.
Sí, y es parte de lo que también, digamos, que estamos muy orgullosos. O sea, para que tú tengas una idea, solo el 13% del total de transacciones que realizan nuestros clientes se hacen en las oficinas físicas,
increíble,
en las sucursales. Solo el 13%. El resto se hace de forma digital y electrónica. Obviamente, los principales canales digital y electrónicos está el app popular, el online banking, el internet banking popular y también nuestra extensa red de cajeros automáticos, que me imagino que sabes que tenemos el parque más amplio y diverso de cajeros automáticos multifuncionales, en donde nuestros clientes pueden hacer depósitos, pagos, en adición a la transacción típica de retiros. Entonces, digamos que este abanico de canales no presenciales y electrónicos o digitales que tenemos es lo que nos ha dado la poder lograr esos números de migración tan efectiva.
Recientemente escuchábamos que los bancos este año van a terminar invirtiendo en todo el 2021 cerca de 1.350 millones de pesos para seguridad cibernética. ¿Cómo está el Banco Popular en ese sentido? Porque si el 87% de las transacciones van por esos canales electrónicos, me imagino que ahí están trabajando mucho. ¿Qué hace el Banco Popular en ese sentido? Para la gente es importante darle esa tranquilidad, ¿verdad?
Sí, nosotros estamos invirtiendo, haciendo inversiones significativas en lo que tiene que ver con ciberseguridad. Nosotros hemos puesto en sitio y hemos reclutado unos profesionales expertos en la materia, extranjeros. Hay varios compatriotas tuyos que han venido principalmente de los Estados Unidos a acompañarnos, a reforzar todo lo que es la disciplina de prevención de fraude y de ciberseguridad. Nosotros hemos establecido lo que se llama un SOC, que es un Security Operation Center, tipo la NASA, en donde 24/7 hay un monitoreo de todas las transacciones que nuestros clientes hacen y de, digamos que de posibles ataques que pudiéramos tener. Ahí hay inversiones en tecnología de inteligencia artificial, o sea que te puedo decir que hemos construido un esquema de ciberseguridad de clase mundial.
Eso no lo dudo porque conozco los estándares del popular. Para finalizar, la pregunta del millón, ¿ya alcanzaron el hito del millón de usuarios? ¿Cuál es el siguiente hito?
vamos por más. Nosotros lo que queremos es seguir apoyando a nuestros clientes, tanto personales como empresariales, en sus necesidades financieras. Ahí nosotros vamos a seguir apostando al canal móvil mucho más para el año que viene. Tenemos en los planes del próximos meses muy buenas noticias que vamos a traer al mercado y espero poderlas compartir contigo de primera mano.
Eso esperamos, nos alegra mucho tu visita esta noche y te deseamos que descanses.
Muchas gracias, Santiago, un placer y buenas noches.
Muy buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como hemos visto a lo largo de nuestro recorrido por las diferentes culturas del mundo, no en todas partes es Navidad y no en todas partes se celebra lo mismo. Sin embargo, vamos a hablar, los norteamericanos son especialistas en estadísticas, en datos, en recolectar todo esto y mostrárselo al mundo. Entonces vamos a hablar de una estadística en los Estados Unidos. Les voy a contar cuántas personas en los Estados Unidos celebran esta festividad sin la de la Navidad, incluso sin ser cristianos, o sea, incluso sin creer en la Navidad. Adivine cuántos son, Ivette. ¿Cree que son muchos o pocos?
Yo me imagino que solo por el bonding que genera en la época, creo que son muchísimos, Santiago.
Bueno, empezó usted el año muy acertada. Mire, 9 de cada 10 personas que residen en Estados Unidos celebran esta festividad, independiente de que sean o no cristianos o católicos o evangélicos, pues 9 de cada 10 habitantes de los Estados Unidos celebran la Navidad. Esa es la estadística del día de hoy para despedir nuestras estadísticas navideñas.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de adición o sustracción, señores. Y la semana pasada dejamos una encuesta de referente, ustedes saben, a la temporada en la que estamos. Y Santiago, por favor, cuénteme, ¿cuál fue la pregunta que dejamos pendiente?
Bueno, la pregunta era si ver solo películas navideñas en diciembre era una decisión positiva o no. ¿Usted qué cree que dijo nuestra audiencia? Esa no está tan fácil, esa está medio compleja.
Sí, porque esa está al gusto del, al gusto de cada persona, Santiago. Bueno, yo voy a decirle que nuestra audiencia dijo que no, que eso de solo ver película, que no, que hay que hacer algo más.
Bueno, escuchemos lo que dijo la audiencia.
Bueno, Santiago, yo conozco al
domingo. No, pues usted no estuvo nada lejos. Mire, una votación mayoritariamente, como usted dice, que no, pero mire que estuvo muy, muy, muy reñida. ¿Le cuento los datos o no?
Claro, pero dígame, quiero saber qué pasó.
El 57% de nuestra audiencia considera que eso no es una decisión positiva. Y el 43% considera que sí. Así que hay mucha gente que le gusta en Navidad ponerse a ver películas de Navidad. Y de hecho, a mí me llama la atención que en muchas cadenas de televisión pasan muchas, muchas películas de Navidad en Navidad. Debe ser porque al 40% de la gente en el mundo entero le gustará o algo así. Me llamó la atención. La votación fue de esa manera, bastante reñidita, no muy lejana de lo que usted estaba pensando. Ahora bien, nuestra última encuesta, ya no de Navidad, sino de Año Nuevo, es la siguiente. Hacer una lista de propósitos para el Año Nuevo con metas, nombres y fechas específicas, ¿es una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos por su respuesta. Quedamos atentos a su votación para compartirla dentro de 8 días. Yo espero, estoy cruzando los dedos, a que sea una votación arrolladora, que no dé lugar a duda alguna. Vamos a ver con qué nos sale nuestra audiencia. Vayan, por favor, a Sumas Más RD. Y si nos están siguiendo,
arroba Sumas Más.
Y si nos están siguiendo en el story, les va a salir automáticamente la encuesta. Por favor, su botico. Un sí o un no, sencillito.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Como todos los jueves, nos acompaña esta noche Katy Cepeda para subirse conmigo en este ring y que ustedes saquen los argumentos que consideran son más apropiados para su caso particular. Realmente, como siempre decimos en esta sección de Fracciones Heterogéneas, el único ganador es el oyente, nuestra audiencia. Porque de aquí la verdad es que luego del ring yo salgo con Katy, me río, nos tomamos un cafecito y cada cual para su casa. Pero es bien agradable conversar con ella y a veces tener argumentos enfrentados que, aunque ustedes no lo crean, pues hasta me sacan chispas a mí, me dan ganas como de pararme y comenzar a tomarme más el tiempo. Pero Katy es muy respetuosa y pues creo que el respeto mutuo y el aprecio que tenemos el uno por el otro nos lo impide. Katy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Santiago, buenas noches. Feliz de estar aquí nuevamente en Fracciones Heterogéneas, te sumas. Pues tratando temas con ustedes aquí de diversos tópicos. Y bueno, pues hoy te sigo complaciendo, Santiago. Estoy...
Cuéntame, ¿fondos? ¿Más fondos? Dime que sí.
Sí, o sea, claro que sí. O sea, fondos, fideicomisos. Hay mucha tela por donde cortar ahí. Y no nos vamos a cansar de hablar de nuestro mercado de valores y de las diferentes estructuras y posibilidades que hay que fortalecen hacer las inversiones en nuestro país. Y hoy, pues, les traigo algo interesante que es, bueno, mira, ¿qué hago? ¿Estructuro un fideicomiso privado, un fideicomiso de inversión privado, o me voy por un fideicomiso de oferta pública? ¿Cuáles son las ventajas de uno u otro? Y yo, pues, me voy a ir a explicar y me voy por la línea del privado, aunque... Quiero especificarle aquí a los oyentes que como yo, al igual que Santiago, pues me encanta mi mercado de valores, no significa que uno sea peor que otro, todo va a depender mucho del tipo de necesidad y de lo que estemos estructurando. Pero vamos a hablar fideicomiso privado o fideicomiso de oferta pública o fondo de inversión. ¿Qué te parece, Santiago?
Me gusta mucho, Katy. Yo creo que es importantísimo empezar haciendo una precisión, porque cuando uno habla de un fideicomiso de oferta pública, la gente puede tender a confundirlo con un fideicomiso público, que es diferente.
Sí, así es.
Es decir, esa es la primera precisión que me gustaría hacer a mí, porque el fideicomiso de oferta pública a lo que se refiere es que a que esa estructura se puede ofrecer de manera general, masiva, al público en la República Dominicana, es decir, a cualquier inversionista. Mientras que un fideicomiso público, a lo que se refiere es a que posiblemente o el fideicomitente, que ya hablaremos un poquito de eso, o el beneficiario o el fideicomisario tiende a ser una institución pública, es decir, una institución del Estado, del gobierno. Así que son dos temas muy diferentes, el fideicomiso de oferta pública y el fideicomiso público. Creo que hoy de lo que hablaremos, para que tengamos claridad, Katy, es del fideicomiso de oferta pública versus el fideicomiso privado, es decir, ese fideicomiso que se puede firmar y que no tiene tantos requisitos para cumplir. Yo creo que es importantísimo conversarlo porque mucha gente tiene interés en esto de los fideicomisos. Como alguna vez me decía un amigo que vino aquí a trabajar en una fiduciaria y se le paró a alguien después de que le explicó lo del fideicomiso y le dijo, oiga, todo eso está muy bien, pero yo no entiendo tanto de esos fideos, porque como el fideicomiso es fideicomitente, fideicomisario, fideicomitido, fiduciaria. Entonces trataremos de aclarar un poquito el tema y trataremos de diferenciar muy bien las ventajas y las restricciones del fideicomiso privado y del fideicomiso de oferta pública. ¿Te suena bien, Katy? ¿Vas por ahí?
Correctísimo. ¿O cuál es la intención suya? Muy alineado y te agradezco muchísimo pues la aclaración, más ahora que oímos también hablar tanto de alianzas público-privadas, o sea...
Ese es otro cuento que tenemos que tocar.
Exactamente. Entonces, bueno, me parece muy acertada tu aclaración y va en línea de lo correcto. Y para que veas que soy una dama, te dejo que introduzcas tú con el fideicomiso de oferta pública. ¿Te parece?
Fabuloso. El fideicomiso de oferta pública no es más, literalmente, que la misma estructura de cualquier fideicomiso, pero con la ventaja de que se puede ofrecer masivamente. Es decir, que en ese fideicomiso puede participar cualquier persona que a través del mercado de valores de un puesto de bolsa adquiera eso que llamamos los valores fideicomitidos. ¿Qué es un valor fideicomitido? No es más, sino el porcentaje de participación que yo tengo en un fideicomiso. Es decir, cuando yo aporto bienes o dinero a un fideicomiso, yo me hago acreedor de un porcentaje de ese fideicomiso. Eso lo puedo hacer en el fideicomiso de oferta pública a través de la bolsa, comprando esos valores que representan ese porcentaje del fideicomiso. ¿Qué es importantísimo tener en cuenta? Que un fideicomiso de oferta pública está regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Es decir, tengo los ojos de una institución que está especializada en inversiones al público en general, porque eso hace la Superintendencia del Mercado de Valores. Permite que de manera masiva se ofrezca al público la posibilidad de participar en la financiación de alguien o de algo, en la inversión de alguien o de algo, literalmente. Así que esta institución que está especializada en eso regula esta estructura del fideicomiso de oferta pública. ¿Qué ventajas tiene este fideicomiso de oferta pública además de esta regulación? Pues que por norma, por ley, tiene que cumplir con algunos estándares. ¿Estándares de qué? Estándares de gobierno corporativo, de transparencia y revelación de información y, por supuesto, de lo que tiene cualquier fideicomiso, que es de la labor de ser un buen fiduciario, es decir, de la labor de ser un buen gestor, un buen administrador de lo que se trate ese fideicomiso. De los fideicomisos de oferta pública que hay en República Dominicana, por ahora creo que podemos distinguir dos tipos de fideicomisos de oferta pública. Uno, los fideicomisos inmobiliarios, que entonces buscan promover el sector inmobiliario, puede ser mediante la compra y la renta posterior de un inmueble o incluso mediante el desarrollo, pero de esos todavía no hay acá en República Dominicana, pero creo que estamos próximos a que existan. Y el otro que existe es uno que es muy conocido, que es el de acciones de rica. ¿En qué consiste ese fideicomiso? En que yo como inversionista pueda comprar unos valores fideicomitidos. Ojo, aquí estamos comprando siempre, en un fideicomiso de oferta pública, siempre estoy comprando los valores fideicomitidos, una participación de ese fideicomiso. En el caso del fideicomiso de acciones de rica, yo estoy comprando unos valores de oferta pública que se llaman valores fideicomitidos, que le dan dinero al fideicomiso para que ese fideicomiso compre acciones de rica, pero yo no soy directamente el accionista de rica. ¿Quién es el accionista de rica? Es ese fideicomiso del cual yo hago parte a través de sus valores fideicomitidos. Entonces, teniendo claro que hay inmobiliarios y de acciones, pues ahí tengo un mundo bien interesante en el cual moverme. De otra manera, yo no podría tener por ahora, por ejemplo, acceso a los beneficios que ofrecen esas acciones de una compañía como Rica, porque esas acciones no están públicamente en el mercado, pero a través de este fideicomiso yo puedo comprarlas. Igual ocurre con el fideicomiso inmobiliario. Yo puedo comprar parte de una propiedad sin que la propiedad sea mía, porque lo que estoy comprando son sus valores fideicomitidos y el fideicomiso es quien compra esa propiedad. La propiedad está a nombre del fideicomiso, pero como yo hago parte de ese fideicomiso, entre comillas, indirectamente, yo podría como considerarme medio dueño. Ojo, ustedes no son dueños de la propiedad, ustedes son fideicomitentes de ese fideicomiso, hacen parte de ese fideicomiso. Esos valores fideicomitidos son ustedes, pero la propiedad no es de ustedes, la propiedad es de ese fideicomiso. ¿Qué ventaja tiene para mí entonces el fideicomiso de oferta pública, Katy? Para terminar, básicamente me ofrece mayor transparencia, me ofrece estándares de gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que las reglas están muy claritas, es decir, dice cuál debe ser la función de cada una de las personas que participan en la transacción. Tercero, que la información es revelada de forma transparente y oportuna. Y cuarto, que tenga una supervisión adecuada por parte no solo de la Superintendencia del Mercado de Valores, sino de esos estándares de gobierno corporativo que obligan a que esa fiduciaria tenga unos controles, que hayan unos terceros como los auditores, como las firmas calificadoras, que estén encima también vigilando un poco qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y que si en algún momento se hace algo indebido o algo que no está previsto, levante una señal de alerta y yo como inversionista me pueda dar cuenta fácilmente de esa diferencia que hay frente a lo que me prometieron.
Mira, yo entiendo que la gran diferencia que hay dentro de un fideicomiso privado y uno de oferta pública también es el alcance que tiene a nivel de la cantidad de inversionistas que pueden participar. En nuestra legislación, lo que establece es que automáticamente usted tiene más de 49 fideicomitentes o aportantes, inversionistas, le podemos llamar de diferentes formas. Por encima de 49 ya de manera automática se convierte en un fideicomiso de oferta pública y automáticamente la Superintendencia de Valores puede pues definirlo como de oferta pública. Entonces, aquí en la parte del fideicomiso privado, normalmente se utiliza cuando tú no tienes pues ese nivel de alcance en la cantidad de inversionistas que necesitas y está muy dirigido a lo que es los términos y condiciones que entre las partes que quieran incorporar dentro de la estructura de ese fideicomiso y que debe de velar la fiduciaria. Aquí para que realmente eso se cumpla. Pero es mucho una negociación entre terceros. No es masiva, porque automáticamente cuando se vuelve masiva en cantidad de personas, pues se vuelve de oferta pública. Y aquí tú incorporas condiciones que no necesariamente son exclusivas de decisiones privadas entre terceros, sino que te exige realmente la normativa del mercado de valores para tú poder ofrecer ese fideicomiso de oferta pública de manera masiva por encima de los 49 inversionistas, aportantes o fideicomitentes. Aquí, pues concuerdo contigo en que, por supuesto, también el nivel de transparencia y de información pública a la que se tiene acceso en un fideicomiso privado es menor, pero realmente pues lo importante es que aquí se tiene, que antes no existía en nuestro país, Santiago, la estructura del fideicomiso y lo bueno es que hay una legislación muy clara al respecto porque antes no lo teníamos, la estructura del fideicomiso era desconocida. Lo importante es que ahora las partes tienen un uso adecuado, con una muy buena base legal, con unos roles bastante claros. Cuando tú quieres hacer una negociación privada bajo la estructura del fideicomiso, con todas las ventajas que representa tú tener pues unos roles muy bien definidos y supervisados en sus términos y condiciones a través de la fiduciaria, y también pues tiene ventajas fiscales como la parte del pago del 10% sobre los dividendos generados. O sea, eso es una ventaja. Ahora, si usted quiere extender esta negociación más allá de los 49 inversionistas, sí, ahí sí tiene que sujetarse a todo lo que es la legislación del mercado de valores, la supervisión del mercado de valores y, por supuesto, un nivel de exigencia a nivel de transparencia y de información pública de ese mecanismo de inversión. Ventajas o desventajas va a depender mucho de lo que se quiera hacer y del alcance que se quiera tener. Ya es una decisión, por supuesto, el riesgo para un inversionista, ya de cara a nuestros oyentes, que invierte en un fideicomiso privado, por supuesto es mayor que al tú pues invertir en un fideicomiso de oferta pública que tiene un nivel de transparencia pues también y de supervisión más importante. Entonces ahí eso es importante también considerar pues hacerlo en uno u otro. Y bueno, cuando ya sea pues una negociación pequeña entre las partes, no hay necesidad de emitir un fideicomiso de oferta pública porque realmente la razón de la oferta pública es llegar a muchas manos, que todos tengamos acceso a ese vehículo de inversión.
Eso que tú estás hablando es muy importante porque seguramente los oyentes están diciendo, oiga, pero ¿yo cómo hago para participar en un fideicomiso de oferta pública o en un fideicomiso de oferta privada? Bueno, en el de oferta pública, acérquese a su puesto de bolsa preferido. Y en el de oferta privada va a tener que usted hacer el negocio para que usted sea parte del fideicomiso o que algún amigo que está creando un negocio y está utilizando un fideicomiso privado, pues lo invite a ser parte de esto, porque no hay otra manera de hacerlo, que no se puede ofrecer públicamente.
Así es, correctísimo. Bueno, pues ahí pues explicamos un tanto la diferencia entre uno y otro, Santiago, con sus ventajas y sus desventajas y sus fortalezas y debilidades ahí, pues nada, invitamos a los oyentes a que sigan focalizando también sus esfuerzos y su dinero hacia la oferta pública y particularmente, pues lo recomiendo al 100%. Ya invertir en algo ya a nivel privado va a depender mucho del nivel de confianza que se tenga con quien se está haciendo esa transacción.
De acuerdo 100% contigo. Segunda vez que nos vamos totalmente en paz, mira.
Bueno, lo que vamos, pasa es que cada
la
vez
próxima semana andamos, vamos a romper con el esquema, vamos a traer
sí,
un tema así bien polémico.
No, tenemos que pelear porque estamos demasiado en paz. Lo que pasa es que estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando de mercado de valores y cuando hablamos ahí de esos temas es difícil que podamos pues, tener posiciones encontradas. Pero bueno, voy a ver qué busco para la semana entrante, Santiago, porque a ver si se termina un poco la luna de miel entre tú y yo.
Bueno, eso va a ser interesante. Los invitamos dentro de 8 días a que nos escuchen. Gracias, Katy, por venir esta noche.
Gracias a ti.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, bueno, bueno. Despedimos nuestra temporada navideña con esta frasecita. Muy interesante, de un poeta y pacifista inglés, realmente es ella. Ella se llama Edith Lovejoy Pierce, nació en 1904 y falleció en 1983. Y por supuesto la frase nos habla del Año Nuevo. Viene muy en línea con las frases que hemos venido conversando. Ella nos dice lo siguiente, vamos a abrir el libro, sus páginas están en blanco. Vamos a poner palabras sobre nosotros mismos. El libro se llama Oportunidad y su primer capítulo es el día de Año Nuevo.
Santiago, usted me acaba de volar la tapa de la cabeza, de verdad que la frase. Usted ha traído frases buenísimas, pero hasta donde esa frase llegó, yo creo que la sacó del estadio.
Bueno, empezamos entonces bien el año. Hoy, primer jueves del año, con esta frase que a Ivette le encantó. Se la voy a pasar aquí en un papelito para que se la lleve, señorita Ivette.
Por favor, el libro se llama Oportunidad y eso es lo que significa este año para cada uno de nosotros. Santiago.
Señora.
Mañana es viernes y mi cuerpo mañana viernes, lo sabe.
Mañana es viernes, el cuerpo nuestro primer viernes realmente de misión en sumas. Así que los esperamos mañana.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.